Qué gozo estar con ustedes acá. He estado presente en 5 de los 6 y sigue creciendo. Esto es algo emocionante para mí como un predicador y ver tantos de ustedes, no solo personas, sino corazones que están queriendo escuchar. Y me dice mucho acerca de ustedes que quieren venir a una conferencia como esta. No hay entretenimiento y no hay mucho que los pueda divertir. Cantamos, alabamos y predicamos y nos abrazamos. Eso es lo que la conferencia es. Y estoy muy agradecida por Richard y su liderazgo en esta conferencia. Y me encanta las alabanzas que acabamos de cantar. Este primer himno que cantamos, sobre todo. Es mi privilegio estar acá y puedo predicar 2 veces. Así que voy a tratar de hacer lo mejor que pueda para ser como Paul Washer. Así que, por favor, póngase los cinturones en su asiento. Estoy muy contento de estar acá y el tema que se me ha asignado es predicando en tiempos peligrosos. ¿Cuándo más predicamos no que en tiempos peligrosos? El papel del púlpito en el discernimiento. Así que le mandé un mensaje de texto al pastor Richard y le pregunté, si tú estás predicando, ¿de qué texto predicarías? Y él dijo, primera de Juan 4, del 1 al 6. Así que si te gusta esto, puedes darme las gracias, pero si no te gusta, le puedes echar la culpa al pastor Richard. Así que los invito a que abran su Biblia, entremos de lleno al texto, primera de Juan, capítulo 4. Vamos a ver los versículos del 1 al 6. Quisiera tener tiempo para desarrollar todo este tema, porque este texto fue críticamente importante en el tiempo del gran avivamiento, cuando el Espíritu de Dios estaba moviendo en las colonias de una manera que no se había movido antes. Quizás el movimiento más grande del Espíritu Santo en territorio estadounidense en la historia. George Whitfield y Jonathan Edwards y muchos otros estaban predicando la palabra de Dios. Tuvieron mucha influencia y muchas personas fueron convertidas. Quizás como 300 iglesias que se plantaron instantáneamente sin ninguna estrategia alguna. Y creó conmoción y entre lo que se conocía como las luces antiguas y las luces nuevas, y había personas que no querían ninguna emoción en la iglesia, eran los blandos liderando a los blandos. Y luego Edwards y Whitfield estaban predicando tan apasionadamente que estaba creando mucha emoción, algunas veces demasiado. Así que el 8 de julio de 1741, Edwards predicó pecadores en manos de un Dios airado. Y 2 meses después que Yale se reunió para su graduación, su ceremonia de graduación, y la junta estaba dividida entre las luces antiguas y las luces nuevas. Y parecía que no iba a haber resolución, que no había manera de caminar. Y ocurrió que un Jonathan Edwards de 38 años iba a predicar al siguiente día. Y Edwards predicó un sermón que fue impreso en un mes. Las marcas distintivas de la obra del Espíritu de Dios. Y este fue el texto de él. Y yo quería traerles a Edwards y quizás predicar el sermón de Jonathan Edwards. Pero digo todo esto. Yo quiero que sepan cuál es la importancia de este texto de la Escritura, que en medio de los tiempos turbulentos en las colonias, bajo el calor del gran avivamiento, Dios usó este pasaje para que la iglesia pudiera tener dirección. Y como introducción, quiero leer el texto, quiero leer el pasaje, ponerlo frente a ustedes, y todo lo que tengo que decir esta noche fluirá de este texto. Así que comenzamos en el versículo 1 de 1 de Juan 4. Esta es la palabra inspirada, inerrante e infalible de Dios. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. En estos versículos vemos claramente la necesidad del discernimiento en tiempos peligrosos. Los tiempos arriesgados son tiempos de caos y de confusión en el mundo. Y tiene su efecto en la iglesia también. Los tiempos peligrosos se convierten en las oportunidades para poder sembrar herejías en la iglesia, porque la iglesia en tiempos difíciles tiene una tendencia a quitar sus ojos del Señor Jesucristo y se preocupa por lo que está pasando alrededor de ellos de una manera horizontal. Es cuando el mundo está turbulento, es que el diablo puede tomar la oportunidad para influir a personas crédulas. Es en tiempos tumultuosos, en tiempos de incertidumbre, que el púlpito tiene que ser el lugar donde la verdad se proclama claramente. Cuando hay turbulencia en la sociedad y cuando se están cayendo la moralidad y la proliferación de las mentes reprobadas, diciendo toda clase de mentiras en medio de la muerte de la conciencia, con que se acaba toda decencia humana y la propaganda de una generación perversa y maligna. Hay personas que están lavando el cerebro en todos lados. El púlpito, entonces, tiene que ser la verdad en amor. Este fue el caso en el primer siglo, al final del primer siglo, cuando la iglesia primitiva estaba bajo la mano dura del Imperio Romano. La iglesia estaba enfrentando tormentas de persecución. La misión iba a ser difícil porque persecución estaba cayendo en la iglesia, y en medio de esta dificultad la herejía del gnosticismo había comenzado a entrar a la iglesia. Y entre sus muchas mentiras, y el tiempo no me permite trazar todo el movimiento gnóstico, pero de todas sus muchas mentiras, quizás la mentira más condenadora es la corrupción del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, porque negaba la deidad y la humanidad de Cristo. Y por lo tanto, eso le quita todo poder a la cruz. Así que Juan, el último apóstol vivo, tenía que dirigirse a la iglesia en medio de tiempos difíciles y poder discernir, poder saber con claridad el Evangelio. Así que a medida que caminamos en este pasaje, tengo 5 tópicos que quiero poner frente a ustedes. En primer lugar, quiero que veamos el discernimiento que se necesita. Juan comienza con lo que es la obligación de cada creyente, versículo 1, amados, es un término de afecto que está hablando cada creyente, no creáis a todo espíritu. Es un mandato imperativo, está en el tiempo presente. Detente y deja de creer a todo espíritu. Ya no seas tan crédulo. Deja de ser tan necio. Deja de ser una persona que cree todo y que no tiene discernimiento. No creas todo lo que te dicen. Eso es lo que Juan está diciéndole a la iglesia del primer siglo. Y como está en el canon de la Escritura, eso es lo que Dios le está diciendo a su iglesia esta noche. Cuando le dice, no creáis a todo espíritu, claramente nos dice que hay más de un espíritu. Hay más que el Espíritu Santo. Implica que hay otros espíritus en el mundo. Y esos serían espíritus demoníacos. Pablo habló de eso en 1 Timoteo 4:1, espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Y estos espíritus diabólicos son el poder detrás de tantos predicadores y tantos falsos maestros. Así que dice que hay que probar los espíritus, y la palabra para probar es una palabra griega que tiene que ver con comprobar algo para ver si es auténtico o determinar si es un fraude, si es falso. Se usaba, por ejemplo, para poner un metal en un horno y ver si realmente era un metal que va a soportar el fuego o simplemente se va a derretir porque es algo falso. Así que dice, probad los espíritus. Estos espíritus no se ven, pero son más reales de las cosas que tú ves. Probad los espíritus que no ven, que no ves, que está detrás de todo predicador humano. Solo porque alguien está en un púlpito no quiere decir que ellos son de Dios. Estos espíritus gobiernan las mentes de tantos predicadores y dirigen los pensamientos y las palabras de tantos predicadores. Así que Juan está diciendo a la iglesia primitiva, tienes que probar los espíritus para ver si son de Dios. Eso claramente implica que hay un espíritu, el espíritu que es de Dios, el Espíritu Santo, que ha sido enviado por el Padre y por el Hijo al mundo para llevar a cabo los propósitos eternos de Dios, ser el gran ejecutador y administrador de la iglesia, el gran maestro de la iglesia. Pero hay otros espíritus que no son de Dios. Y lo que Juan está diciendo es que tenemos que discernir entre la verdad y el error. Tienes que discernir entre lo puro y lo vil. Tienes que discernir entre lo que es de Dios y lo que es de Satanás. No hay otras opciones. Tienes que discernir entre la revelación divina y el razonamiento satánico, entre la sabiduría del cielo y la sabiduría diabólica de abajo. Así que esto claramente implica que hay dos tipos de predicadores con dos espíritus diferentes que están siendo energizados y que les están enseñando y direccionando a estos predicadores. Y cada falso profeta habla por otro espíritu, un espíritu diabólico. Estos falsos profetas no son neutros, no son inocentes, están siendo gobernados y usados por las fuerzas del mal. Así que es la responsabilidad de cada persona en este lugar esta noche de probar los espíritus. Y solo porque tú escuchas algo o lees algo, eso no quiere decir que es de Dios. Así que nos lleva en segundo lugar al peligro. La segunda parte del versículo 1 es porque esto es tan importante y necesario. Esta es la razón por la que tú y yo tenemos que estar en alerta roja. Dice en la mitad del versículo 1, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Muchos, no pocos, muchos. La palabra griega quiere decir que es una proliferación, son grandes números de falsos maestros y de falsos profetas. Y no se dice eso de los verdaderos predicadores del verdadero evangelio. Puede ser argumentado fácilmente que hay más falsos profetas que verdaderos profetas. Los muchos están en el camino hacia la destrucción. Y los pocos están en el camino angosto. Y eso aplica no solo a la congregación, sino también al púlpito. Dice, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Ellos dicen que hablan de parte de Dios, se llaman a sí mismos creyentes, pueden tener una Biblia con ellos y decir que creen lo que está en la Biblia, pueden usar vocabulario bíblico, pero el hecho es, son fraudulentos, son falsos. Son lobos vestidos de ovejas que están controlados por espíritus demoníacos. No son lo suficientemente inteligentes para decir lo que dicen. Hay una inteligencia mayor que les está dando estas cosas y está permitiéndoles que puedan tener mucha influencia sobre las personas. Han salido al mundo. Están en el mercado. Ellos han infiltrado el mundo y han infiltrado la iglesia. Han saturado el campo. Y el versículo dice que ya han salido por el mundo y han sido dispersados. Esto es al final del primer siglo. Imagínense lo que es hoy, con solo la multiplicación de comunicación. ¿Cuánta más falsa enseñanza hay hoy que está ahí afuera? Jesús nos advirtió que sería de esta manera. Jesús dijo en Mateo 24, 11, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Los falsos profetas engañarán a muchos. Y en Mateo 7, 15, Jesús dijo, guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Ellos se ven muy bien afuera, pero por dentro tienen las iniciales del diablo adentro de ellos. Y el apóstol Pablo habló de esto también. Hechos capítulo 13, el Espíritu de Dios dijo que se apartara a Pablo y Bernabé para esta obra, a lo que los había llamado. Así que son comisionados por los otros hombres que estaban ahí en Antioquía y son enviados. El primer viaje misionero del apóstol Pablo, de los tres viajes misioneros que están en el libro de Hechos, adivinen a dónde llega y con quién se encuentra. Versículo 6 de Hechos 13. Es enviado en el versículo 3 de Hechos 13. Y luego llega justo frente al diablo. Hechos 13, 6. Y habiendo, hablando de Pablo y Bernabé, y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago, falso profeta judío, llamado Bar Jesús. Versículo 8. Estaba oponiéndose a ellos, procurando apartar de la fe al procónsul. Ni siquiera se había bajado del avión en el aeropuerto en este viaje misionero y la primera persona con la que se encuentra es un falso profeta. Eso no es coincidencia. Yo diría que si encienden la televisión esta noche, la primera persona que veas probablemente va a ser un falso profeta. 2 Corintios 11:3 dice que son engañadores. Dicen que son apóstoles de Cristo. Y en Hechos 20:29, Pablo les dice a los ancianos en Éfeso, imagínense eso, Pablo ha dado su vida a los ancianos en Éfeso por al menos 3 años, entrenándolos, discipulándolos, y les dice, yo sé que después de mi partida, esto va a crear un vacío y van a entrar falsos profetas en este vacío porque están en todos lados. Es como enseñar una luz en Houston, todos los mosquitos llegan. Después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Una referencia más. 2 Pedro 2:1. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que les rescató. Hay muchos atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina y muchos van a seguir sus herejías. Y eso no fue solo para el primer siglo. Cada siglo de la historia de la iglesia enfrenta esta plaga de los falsos maestros. En el tiempo de la Reforma, en el siglo XVI, fue un tiempo que nos encanta leer acerca de ello, leer de Lutero, Calvino, Tyndale, hombres usados por Dios grandemente, y en la Reforma de Inglaterra, había un hombre llamado Hugh Latimer, que él fue muerto en la hoguera, y esto decirle, le dijo, vamos a encender un fuego en Inglaterra que nunca va a ser extinguida, y fue muerto en la hoguera. Hugh Latimer predicó lo que es quizás el sermón más famoso de toda la Reforma inglesa. El sermón del labrador, o el que está labrando. Déjenme leerles una porción de esto. Lo que tuvo que decir es más acorde al tiempo que el periódico de hoy día. Y está predicando a muchos predicadores. ¿Quién es el obispo más diligente en toda Inglaterra que sobrepasa a todos en su oficio? Yo te puedo decir, porque yo sé quién es. Yo lo conozco muy bien. Creo que yo veo que ustedes quieren que yo mencione su nombre. Hay un obispo que sobrepasa todos los otros obispos. Él es el predicador más diligente en toda Inglaterra. ¿Quieres saber quién es? Yo les voy a decir quién es. Es el diablo. Él es el predicador más diligente de todos. Nunca está fuera de su distrito. Nunca está sin hacer algo. Siempre está en su parroquia. Siempre está en su residencia. Nunca lo vas a encontrar afuera del camino. Llámalo y él siempre está en casa. Él es el predicador más diligente en todo el campo. Siempre está labrando. Siempre está haciendo su negocio. Nunca lo vas a encontrar haraganeando. Así es. El diablo siempre está trabajando. Cuando nosotros dormimos, él trabaja. Cuando vamos a trabajar, él trabaja también. Y siempre está hablando mentiras. Nada ha cambiado. El diablo tiene sus profetas y los que labran por él en el campo. en iglesias, en seminarios, en televisión, en la radio, en donde se venden libros, en internet, en sectas, en religiones falsas, en denominaciones liberales, en la iglesia católica, en la iglesia de Cristo, con los mormones, con los testigos de Jehová, con la ciencia cristiana, con el movimiento de prosperidad. El diablo está siempre trabajando. Ese es el peligro. Y tú y yo tenemos que entender esto. Tenemos que entender. Pasamos mucho tiempo entre nosotros, pero tenemos que entender lo que está pasando allá afuera. Esto nos lleva al tercer encabezado, la doctrina, versículos 2 y 3. Vemos la doctrina, y aquí está el estándar fijo que separa la verdad del error. Dice en el versículo 2, en esto conocer, y lo que está diciendo ahí, en esto discierne, en esto detectas el Espíritu de Dios. Así es como tú sabes dónde está obrando el Espíritu de Dios. Y este era el argumento de Jonathan Edwards en 1741. Así es como tú puedes saber una verdadera obra de Dios. Cuando hay un predicador que está lleno del Espíritu Santo, que fue enseñado por el Espíritu Santo, y quien es movido por el Espíritu de Dios a enseñar la verdad. Y aquí está el criterio principal. Él dice, todo Espíritu está hablando de el Espíritu Santo obrando en el espíritu humano de un hombre llamado por Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Él hace el enfoque angosto, como una visión de túnel, de todas las áreas de la teología sistemática, bibliología, cristología, neumatología, angelología, antropología, amartología, soteriología, eclesiología, escatología, el consejo de Dios completo. Juan se enfoca a solo una de esas divisiones de la teología sistemática, la persona y obra de Cristo. Es lo que llamamos la doctrina examinadora. Y si tú estás acá, vas a estar bien en todos los otros lugares. Pero si estás mal acá, vas a estar equivocado en cientos de lugares más. Tú dime qué crees acerca de la persona y la obra de Jesucristo, y yo te voy a decir 50 otras cosas que tú crees. Así que Juan va justo a la yugular. Y dice que cada predicador verdadero que es energizado por el Espíritu Santo confiesa que Jesucristo ha venido en carne. Y es de Dios. Esto es algo, una oración minimalista, y podríamos tener volúmenes de teología sistemática para poder desarrollar esto, pero esta es la punta de la espada, la punta alta del cerro, aislado en pocas palabras, la esencia de que Jesucristo es Dios en la carne. Que Él es verdaderamente Dios y verdaderamente hombre. Y de que Él ha sido enviado por Dios Padre en una misión de salvación y redención. Y el resto del libro de Primera de Juan nos ayuda a desarrollar el tema. El resto de la Biblia desarrolla esto. Así que Juan está poniendo su dedo en un nervio vital del cuerpo de Cristo. Tú debes confesar que Jesucristo es Dios y ha venido de Dios. Cuando Jesús le preguntó a los discípulos, ¿quién soy yo? Unos decían que era Jeremías, Juan el Bautista, o uno de los profetas. Y luego le preguntó, ¿quién dicen ¿Qué dices tú que soy yo? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Pedro tenía la razón ese día. Así que esto es lo que Juan nos está diciendo. Tenemos que entender, voy a hacer esto brevemente, la herejía gnóstica hacía una falsa división entre lo espiritual y lo físico. Y decían, todo lo físico es malo y repugnante para Dios, y todo lo espiritual es bueno. Y por eso, ellos niegan el nacimiento virginal y la muerte de Cristo en la cruz y la resurrección corporal, porque eso ocurriría en un cuerpo físico. Así que niegan la humanidad de Cristo y al mismo tiempo negaban la deidad de Cristo y lo reducían a ser como un tipo de fantasma. Juan, cuando escribe su libro, trae claridad al tema del momento en tiempos peligrosos. Los primeros tres versículos de este libro, para que podamos ver los primeros tres versículos de Primera de Juan 1, porque Juan al principio nos dice hacia dónde se dirige. Versículo 1 de 1 Juan 1, lo que era desde el principio suena como el Evangelio de Juan, que probablemente ya había escrito, hablando cronológicamente. Estamos al principio de la década de los 90, en el primer siglo. Lo que era del principio, refiriéndose a la eternidad pasada, lo que hemos oído. Escuchamos con nuestros propios oídos una persona real hablándonos. Lo escuchamos. Benditos, bienaventurados los que lamentan porque serán consolados. Nosotros lo escuchamos. Fue una persona real. Y luego agrega, lo que hemos visto con nuestros ojos, vimos una verdadera persona, un cuerpo humano verdadero. No era imaginación nuestra, no era un fantasma, no era solo un espíritu. Dios preparó un cuerpo para él. Él nació de una mujer, como Gálatas 4:4 dice. Y yendo más allá, dice, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos. Nosotros lo tocamos. Él es el Hijo de Dios y el Hijo del Hombre, que ha venido del cielo a la tierra para que nosotros podamos ir de la tierra al cielo. Él nació de una virgen para que pudiéramos nacer de nuevo. Él vino en una misión de rescate para salvación. Dios vino a la tierra en la persona de su Hijo, el Señor Jesucristo. Lo defina en el versículo 1 tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada, y la palabra manifestar quiere decir que es visual. Nosotros lo vimos así como vimos cualquier otra persona, cualquier otro hombre. Él era un hombre verdadero, sin embargo, sin pecado. Y luego dice, lo hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre. Ven la palabra con el Padre. Se usa en Juan 1:1. En el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios o era con Dios, y el Verbo era Dios. Esa preposición con, pros, P-R-O-S, quiere decir cara a cara, en la cara de, en la faz de. En la eternidad pasada, Juan 1:1 dice, Jesús estaba, el Hijo Eterno de Dios estaba cara a cara por toda la eternidad antes de la creación con el Padre en la relación más íntima. Versículo 16 dice que estaba en el seno del Padre. Habla de intimidad, estar con tu cabeza en el seno de la persona a la par tuya, así de cerca que estaba Jesús con el Padre antes de venir a este mundo. Este es el mismo pros que se usa en 1 Juan 1:2, el cual estaba con el Padre, cara a cara, y fue manifestado a nosotros, y la implicación es que era también cara a cara. Comimos con él por 3 años, lo escuchamos, caminamos con él. Y lo dice en versículo 3, lo que hemos visto y oído con nuestros propios oídos, nuestros propios ojos, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Si no crees esto, nunca tendrás comunión con nosotros, porque solo los verdaderos creyentes tienen comunión unos con otros. Así que Juan comienza su epístola con el examen de ácido de determinar lo falso y lo verdadero en el ámbito espiritual, la persona y la obra de Jesucristo. Jesús es la deidad eterna, creador de toda la creación. Él no fue creado. Enviado por el Padre, nacido de una virgen, sin naturaleza pecaminosa, Dios en carne humana, verdaderamente Dios, verdaderamente hombre, completamente Dios, completamente hombre, co-igual y co-eterno con el Padre y el Espíritu. Él es el Hijo de Dios y el Hijo del Hombre. Vivió una vida perfecta y sin pecado, absorbió en la cruz los pecados, ascendió y ahora está a la derecha del Padre. Y es nuestro abogado para todos los que ponen su confianza en Él. Primera de Juan nos habla de esto y Él nunca ha perdido un caso. Así que esta es la doctrina positiva, es la doctrina sana. Y si estás testificándole a alguien en una secta, tienes que llevarlo directamente al Señor Jesucristo. No tienes que irte en todos los otros tramos o terrenos. Lo negativo es en el versículo 3. Ahí está el otro lado de la moneda. Versículo 2 es lo que el Espíritu de Dios está haciendo en el mundo, en la predicación de la palabra de Dios y en los corazones y en las mentes de aquellos para quienes es enviada. Pero este es el versículo 3. Y todo espíritu, hablando detrás de cada predicador humano, hay un espíritu. Es con S mayúscula o con S minúscula. En un predicador que no está regenerado es la S minúscula. Todo espíritu que no confiesa Jesucristo, no confiesa que Él es verdaderamente Dios, verdaderamente hombre, completamente Dios, completamente hombre, que no confiesa su humanidad sin pecado, el Dios hombre, dice que no es de Dios entonces. Quiere decir que es del diablo. Quiere decir que está bajo la influencia de demonios. Y luego añade, este es el espíritu del anticristo. Y hay un peso en esto. Anti, queriendo decir lo opuesto y oponiéndose a, es lo opuesto de Cristo y se opone a Cristo. Es un falso maestro con falsa enseñanza que han escuchado. Sí, lo han escuchado de Pablo, de Pedro. Lo escucharon de Jesucristo mismo, lo escucharon de los profetas, los falsos profetas, los falsos pastores, Ezequiel, lo dijo Jeremías, hablaron del anticristo que venía. Al final de la era habrá un final, alguien obsesionado con el diablo y poseído por el diablo, un hombre poseído por el diablo que será el anticristo. La bestia que sale del mar, él viene, sí. Y ahora ya está en el mundo. Ese espíritu que va a energizar al anticristo en el último día, ese espíritu ya está libre en el mundo. Y estos espíritus son manipulados. Son hombres falsos en los púlpitos. Y supuestamente en la televisión que se llama cristiana. En la iglesia del siglo I había este problema. Y yo creo que necesitamos el mismo llamado a despertar. Yo casi nunca predico sobre la batalla espiritual. Pastor Richard sugirió que yo hablara de esto. Pero ahí está en mi Biblia. Yo estoy seguro que está en tu Biblia también. Está en la Biblia. Lo vamos a creer entonces. Veamos en el versículo 4 la liberación. Porque ha habido una liberación de cada creyente afuera del mundo, sacado del mundo, del sistema malo del mundo. Versículo 4, hablando a los amados, vosotros sois de Dios. Lo que eso quiere decir, han nacido de Dios, han sido enseñados por Dios, están llenos de Dios, el Espíritu Santo. Les dice hijitos. Juan está en sus años 90 y todos son unos niños cuando tú tienes 90 años o más de 90 años. Les dice, vosotros sois de Dios y es un paquete completo y los habéis vencido. ¿Quiénes son los que han vencido? Son los profetas que están en el mundo. Porque ustedes antes eran parte del sistema mundano. Anticristo, antidios, anti valores cristianos, antifamilia, etc. Ustedes los han vencido. Y la palabra vencer, como Nike. La palabra Nike. Nikaio. Es el verbo. Los han conquistado. Los han vencido. Han prevalecido sobre ellos. Y la imagen acá es de la batalla espiritual. ¿Cómo es que nosotros hemos vencido el engaño que engaña a tantas personas? Porque dice, versículo 4, porque mayor, y la palabra griega megas, porque mayor, mucho más grande en autoridad, mucho más grande en poder, mayor es el que está. ¿Quién es él? Es el Espíritu Santo. Capítulo 3, versículo 24. Capítulo 4, versículo 2, versículo 6. Porque mayor es el Espíritu Santo que está en vosotros. Él es soberano. Él es omnipotente. Mayor es el que está en vosotros que el que está refiriéndose al mundo y todos los espíritus demoníacos puestos juntos que está en el mundo. No es una batalla notable. No es que si tenemos un poco más de creyentes de un lado, tal vez quizás los vamos a poder vencer a todas las otras personas que están influidas por el demonio. No es así. No es una batalla equitativa. Lo único que necesitamos es a Dios de nuestro lado. Y nos apartamos del camino. ¿Cómo es que han llegado a creer? Porque estaba cegado por Dios de este mundo, 2 Corintios 4:4. Estabas espiritualmente muerto en tus delitos y pecados. No tenías habilidad moral en lo absoluto. ¿Cómo es que tú llegaste a creer en medio de estar en el reino de maldad bajo la influencia de un diablo real y sus demonios? ¿Cómo es que tú creíste? Porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. El Espíritu de Dios ha venido al mundo a redarguir al mundo de justicia y juicio, y trajo esa convicción a tu corazón. Y luego te sacó, literalmente te arrastró, y fue más que tu resistencia, y te trajo al Señor Jesucristo, y soberanamente te regeneró, te hizo nacer al reino. ¿Qué hiciste para nacer físicamente? Nada. Y por eso es que Jesús usó esa imagen en Juan capítulo 3, que a menos que nazcas de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Era la obra de Dios, es la obra de Dios, el Espíritu Santo, que te trajo a su reino. Y no importa cuánto los demonios y la oscuridad y el diablo te querían tener en su mano, en el día apuntado, en el tiempo anotado, Dios te hizo que estuvieras dispuestos por su poder. Así es como pudimos llegar acá. O si no, estarías en otra iglesia. Yo digo la verdad. Le estoy diciendo la verdad. En amor. Estarías perdido, muriendo. Estarías ciego, estarías sordo. Estaría tan perdido como se puede estar perdido, hasta que el que ahora está dentro de ti venció el lazo que tenían sobre tu vida. Y aunque creciste en una iglesia maravillosa como esta y ganaste todos los premios de Awana, hasta que no nazcas de nuevo, estás en una familia diferente. Por eso es que tienes que nacer de nuevo, porque tu primer nacimiento fue tan malo espiritualmente. Puede ser que físicamente haya estado bien y te veas como tu mamá, y eso está bien, pero espiritualmente fue un nacimiento terrible. Estabas separado de Dios, alejado de Dios. Naciste. Naciste muerto hasta que el Espíritu Santo en su obra hizo su obra en tu alma. Quiero que vean el último encabezado que tengo, versículos 5 y 6, la división. Porque hay una división grande. ¿Saben cuál es la división continental? Una gota de un lado de la división continental crea ríos y termina en el océano Atlántico, pero una gota del agua al otro lado de la división continental y termina en el Golfo de México. Hay una división continental acá que separa al mundo. Así que noten versículo 5, comienza con un negativo. Negativo, positivo, negativo. En estos versículos. Comienza con un negativo. Ellos, hablando de los falsos maestros, los muchos falsos maestros, ellos es plural. Es está hablando de los muchos falsos maestros. Ellos son tiempo presente. Ellos son del mundo. Lo que eso quiere decir es que son producto del mundo. Son fruto del mundo. Son los portavoces del mundo. Se parecen unos a otros. El predicador se multiplica en otro. Ellos son del mundo. Por eso hablan del mundo. Escúchalos. Tienen un mensaje mundano, una sabiduría mundana, una filosofía mundana, un pensamiento mundano, un punto de vista mundano, valores mundanos, perspectiva mundana, agenda mundana, y tienen un mensaje carnal con algunas palabras de la Biblia metidas en medio. Es el evangelio de la prosperidad. Si quieres tener una muchedumbre, diles que te voy a hacer sano y te voy a hacer rico. Y van a estar ahí presentes, siguiéndote. No se dirigen al corazón, no hablan del discipulado, no hablan del arrepentimiento. Eso haría que el edificio estaría vacío. Tendrían que conseguir otro trabajo. Cada vendedor sabe que hay que darle a la gente lo que ellos quieren. Si son no regenerados e inconversos, dales un mensaje mundano y ellos van a hacer fila para escucharlo. Y encima de eso, te van a patrocinar con su dinero. Noten que dice en el versículo 5, y el mundo los oye. Y el mundo está hablando de los no regenerados, los inconversos. Y cuando dice que los oye, quiere decir que ellos oyen con una mente abierta y un oído atento, con una recepción atenta, y lo beben y lo comen el mensaje. El mundo los oye, refiriéndose a los falsos maestros que niegan al verdadero Cristo. Predican otro evangelio, predican otro Cristo que la carne quiere escuchar. Versículo 6, lo positivo. Nosotros se refiere a Juan y los otros escritores de la Escritura y los verdaderos maestros de la palabra. Nosotros somos de Dios. Hemos sido enviados por Dios. Hemos nacido de Dios. Hemos sido enseñados por Dios. Hemos sido comisionados por Dios. Somos hombres de Dios con el mensaje de Dios, el evangelio de Dios. Somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. Hay muchas ocasiones en que he pensado, al menos, que no le gusta mi predicación. Es más un comentario de ustedes que de mí. Yo soy únicamente el mensajero. Estoy sembrando la semilla. Y si tú eres de Dios, lo vas a comer. Vas a comer más y más. Y vas a escribirlo. Luego regresa a lo negativo. El que no es de Dios, no regenerado, inconverso, espiritualmente muerto, no de Dios, hablando de inconversos, no nos oye. No tienes apetito para nuestro mensaje. 1 Corintios 2, 14, el hombre natural no recibe las cosas del Espíritu porque se discierne espiritualmente. No estás en la misma sintonía para captar el mensaje e internalizarlo. Y Juan termina diciendo, en esto conocemos el Espíritu de verdad, en esto conocemos donde el Espíritu de Dios está obrando, donde el mensaje no adulterado, el Evangelio verdadero, la verdad del Señor Jesucristo está siendo predicada y está siendo recibida. Por esto conocemos el Espíritu de verdad y el Espíritu de error. Vas a poder discernir y diferenciar entre la verdad y el error, porque tienes al Espíritu de Dios adentro de ti. No tengo tiempo para ir más. Puedes ver 1 Juan 2, 19 al 27. 1 Juan 2, del 19 al 27. Y Juan dice de cada creyente que tiene una unción de Dios y que no tiene necesidad de que nadie te enseñe. Se está refiriéndose a falsos maestros. No necesitas a los falsos maestros. Ellos no pueden enseñarte nada. No hay valor alguno en lo que ellos dicen para tu alma. Dios ha dado hombres dotados a la iglesia, evangelistas, pastores, maestros. Necesitas maestros, pero no necesitas falsos maestros. Y yo creo que la parte más caliente del infierno está reservada para estos charlatanes. Necesito cerrar. Un gozo de predicar es que ni siquiera sabes qué hora es. Pero veo el reloj acá. Vamos a tomar un descanso, pero quiero concluir esto. No puedo no decir esto. ¿Acaso Dios te ha rescatado a ti del sistema de este mundo? ¿Acaso el Espíritu de Dios te ha convencido de tu pecado? Nadie puede entrar por el camino angosto sin ser percibido. Todos se nos va a evaluar el corazón. Y el Espíritu de Dios nos convenció de pecado, de justicia, de juicio. ¿Ha ocurrido esto en tu vida? ¿Has sido tú tomado por el Espíritu de Dios y llevado al Señor Jesucristo? ¿Ha abierto Él tus ojos y abierto tus oídos? ¿Ha abierto tu corazón? ¿Ha obrado una cirugía de corazón? ¿Ha sacado tu corazón de piedra y te ha dado un corazón de carne? ¿Acaso has llamado y clamado tú al nombre del Señor Jesucristo? Quiero que sepas que no hay salvación en otro nombre, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres por el que podamos ser salvos. Jesús es el único salvador del mundo. Hay muchos caminos al infierno y solo hay un camino al cielo. Y es de aquel que dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y puede ser que estás tú en este lugar, en esta sesión, que sin que tú lo supieras, pero ahora empiezas a realizar que el Espíritu de Dios te está despertando de tu dormir y estás realizando que tú necesitas creer en el Señor Jesucristo, que hemos estado haciendo cosas por rutina, pero que ahora empiezas a sentir que el Espíritu de Dios está obrando aún esta noche. Si nunca has creído en Cristo, la Biblia dice que hoy es el tiempo de hacerlo. Hoy es el día de salvación. El mensaje no es que vayas a casa y ores. En este momento, arrepiéntete de tus pecados y cree en el Señor Jesucristo. Y esto sería el día más maravilloso de tu vida. Jesús dijo: el que viene a mí, yo de ninguna manera lo echaré fuera. Él es amigo de los pecadores. Y Él te va a tomar. Si tú vienes a Él por fe y pones tu confianza en Él, yo lo conozco. y yo sé que Él te recibiría. Oremos. Padre, necesitamos discernimiento. Aún nosotros podemos ser ingenuos muchas veces y no sospechar. Y necesitamos estar conscientes de los falsos profetas. Usa este estudio de este texto esta noche para fortalecer nuestro sentido de discernimiento, que podamos escuchar a aquellos que son enviados de Dios. Y lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.